Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
El portal acá con Leti, ¿cómo estás? Buenos días, Leti.
¿Qué tal, Maga? Muy buenos días, feliz martes para todos.
Bueno, saludando a toda la gente que nos acompaña y bueno, vamos a arrancar hoy nuestro programa con un tema que es sensible porque, bueno, tiene que ver con el terremoto de Venezuela, ¿no? Y es un tema que, vamos a decir, todavía conmociona al mundo entero. Y hoy vamos a poner foco en este lugar porque, de alguna manera, la existencia de estos dos terremotos, seguramente, ¿no? Vamos a poner una mirada más utilizando herramientas de la astrología, pero puntualmente sobre la cartoastrología, ¿no? O astrocartografía. Le invertí el nombre. Y ya tuvimos en otra oportunidad acá con nosotros Leti Adulce da Silva y con ella vamos a analizar un poco el tema del terremoto. Viste que hay como miradas hasta conspiranoicas con respecto al terremoto, ¿no? Que sí. El Blue Beam, que el SERP, que bueno, en fin, muchas veas. Pero vamos a traer una mirada que a lo mejor trae, digamos, un poco de luz entendiendo cuáles fueron, digo yo, las configuraciones astrológicas que tuvo Venezuela al momento de esos terremotos. O sea, puede ser antes, o sea, qué cosas condicionan, ¿no?, semejantes terremotos. Sí, y en algún momento escuché que los eclipses son como un poco los, ¿no?, los que fogonean estas condiciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae hoy Dulce. Bienvenida, Dulce da Silva. ¿Cómo va?
Hola. Hola, Maga. Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí con vosotras de nuevo, charlando con astrología, ¿no? Siempre es fascinante mirar el cielo, lo que se pasa en la tierra. Además que muchas veces son esos eventos que son más traumáticos, que nos remueven internamente muchísimo, ¿no? A todos nosotros. Pero con mucho respeto lo vamos a mirar para entender cómo lo que se pasaba en el cielo nos afecta a todos aquí. Y sí, además que vamos a mirar el mapa astrocartográfico del momento, también el mapa, porque los países también tienen una hora de nacimiento, ¿no? Hay las natividades de los países que tiene que ver con la astrología, la rama de la astrología, que es la astrología mundana, mundial, ¿no?, que toca a todo el mundo y a todos los países del mundo, que todos ellos tengan una fecha de nacimiento, que puede tener que ver con eventos históricos más lejanos o más cerca, dependiendo de qué países estamos hablando. Aquí con Venezuela, su carta, la que ampliamente difundida, es del 5 de julio de 1811, es la data del mapa del nacimiento de Venezuela como país, ¿no? Entonces, independiente. Entonces, es interesante porque desde ahí todo se pasa desde el mapa natal. Cuando estamos mirando una actividad, nuestro mapa, cuando estamos mirando un país, ese mapa, qué puntos, qué planetas, qué intensidad está ahí marcada, porque se va a marcar una historia. Y después todos los eventos que vamos viendo a largo del recorrido de los tiempos tiene que tener como base siempre ese mapa, ¿no? Y lo que va a pasar se va a mezclar con ese mapa de determinada manera, ¿no? Entonces, el evento del terremoto tiene un día especial, fue el día 24 de junio a las 18 horas y las 6 minutos de la tarde. Entonces, es interesante porque también era un número duplo, ¿no? Era un dos Cs, ¿no? Desde 8 y también ese 6. Entonces, es interesante, ese 9, ese 6 es un número que también por la hora está invertido. Entonces, que nos da una otra mirada a través de los números también. Pero lo que pasa es que siempre tenemos que tener eventos que van a gatillar, a activar determinados posicionamientos que pueden ser más críticos. ¿Cómo miramos estos temas? A través de la astrología mundana, mundial, tiene determinadas técnicas predictivas que nos pueden dar una mirada de lo que va a pasar en ese año, en el mundo. Y, ¿cómo lo vemos? Primero, el ingreso del Sol en Aries. El ingreso del Sol en Aries ha sido para todo el mundo, más o menos el día 20 de marzo, depende del fuso horario de cada país, puede haber sido más temprano o más tardío, pero el día 20 de marzo el sol llegó al 0 grado de Aries, que es el punto vernal, es la entrada del zodíaco, y desde ahí ese mapa es como si fuese la revolución solar para el mundo ese año, para todo el mundo. Y el posicionamiento de los planetas ahí, que lo podemos proyectar en el mapa astrocartográfico, vamos a ver qué lugares del mundo van a estar más removidos, con más conflicto, con eventos más potentes, también más beneficiados o con eventos culturales o artísticos más potentes, espirituales.
Dulce, se puede mirar. Una cosa, teniendo en cuenta que estás, lo que estás diciendo ahora, entonces con este inicio de la del impulso de Aries, ¿no? El 20 de marzo, uh-huh. ¿Se pueden predecir acontecimientos, no digo puntuales, que va a pasar un terremoto, un tsunami, no. Uh-huh. Digo, ¿se puede predecir que determinada región en el planeta es una región que va a estar con digamos, con movimiento, con, que van a acontecer cosas importantes? ¿Eso se puede anticipar?
Sí, porque las líneas se angularizan en el mapa astrocartográfico y si tenemos líneas más difíciles, ¿no? Más desafiantes, vamos a tenerlas en determinados lugares del mundo, ¿no? Donde atraviesa esa línea, atraviesa el planeta, ahí no quiere decir que puede ser en todos los lugares que la línea atraviesa, ¿no? El mundo claro. Es muy largo, pero de alguna manera la propuesta de ese planeta que ahí está pasando en algunos lugares puede ser más potente, en otros más ligeros. ¿Por qué? Porque va a depender del mapa natal de cada país, ¿no? El mapa de nacimiento claro. De cada país y cómo están esos planetas en el mapa inicial. Entonces es importante, radix del país, ¿no? Eso es importante. De ahí que pueden haber países que van a tener más impacto y más desafíos y va a ser más dañoso, digamos así, y otros que no, lo van a sentir un poquito más ligeros. Pero siempre lo significado esencial de ese planeta, si tenemos ahí un Marte, un Saturno, o un Plutón, un Urano, que van a traer cosas imprevistas, de repente se pasan algo, cosas que van a ser de sorpresa, entonces vamos, que puede ser de diferentes niveles, ¿no? Puede ser político, puede ser en el clima, puede ser económico, puede ser cultural, lo que sea, pero el planeta que atraviesa esos lugares del mundo, donde están esas líneas que lo identifican, van a estar sujetos a esos temas que el planeta significa, ¿no? Va a depender el impacto de la carta natal de ese país y de cómo esos planetas comunican con ella, ¿no? Pero sí, podremos ver si tenemos ahí una conjunción, este ingreso inicia con la conjunción de Neptuno a 0 grados, ¿no? De Aries también, ese sol viene mucho con la compañía de Saturno y de Neptuno a 0 grados de también de Aries, ¿no? Entonces, antes de llegar el sol, Saturno y Neptuno se encontraron ahí en ese lugar y el sol va a llegar después, porque el encuentro de Saturno y Neptuno se dio el día 17 de febrero, ¿no? Entonces, 17 de febrero fue el eclipse de sol anterior al ingreso. Ese es otro tema predictivo para vermos el mundo. Siempre el eclipse más próximo, la temporada de eclipses más cercana del ingreso anterior, porque mire, la primera temporada ha sido el 17 de febrero, el eclipse solar en 28 grados de Acuario y después el lunar a 15 grados de Piscis. Ahora vamos a tener en agosto, entonces lo más cercano a marzo, a 20 de marzo, que es el ingreso, no es este de agosto, es el de febrero, ¿no? De 17 de febrero. 3 días después, Saturno y Neptuno se encontraban a 0 grados y después el Sol, un poquito más adelante, un mes después, se va a llegar a ese punto también. Entonces, la configuración que tenemos para el ingreso del Sol en Aries ya tiene ese tinto de desafío y de guerra, lo que estamos viendo, los conflictos que vemos en el mundo, ¿no? De Saturno y de Neptuno. Y Neptuno tiene esta característica también de diseminar. Entonces, no está en un lugar, está en varios lugares del mundo. Las guerras, los conflictos, porque es Aries, ¿no? Está ahí regido, dispuesto por ese Marte, ¿no? Entonces, se va diseminando por el mundo. No tenemos un único foco de conflicto en el mundo, tenemos varios, ¿no? Y muchos,
Dulce,
sí, muy bien.
disculpa que te interrumpa. Me generaba curiosidad el eclipse, ¿no? Que está pronto a acontecer en el mes de agosto, que uno de los principales países, digamos, protagonistas de este suceso es España, o tengo entendido que es España, y que, bueno, sabemos, ¿no?, que está atravesando una situación bastante compleja.
Difícil.
¿Esto potenciaría los incendios? ¿Cómo
Sí.
se lee desde este punto de vista?
Sí, mírate, se va a potenciar en todo el mundo, ¿no? Por un poco, dentro de áreas que son naturalmente propicias a que se pase, ¿no? Sea un lugar que el incendio no es algo que en el verano se pasa, no es natural que vas a pasar, pero en lugares donde, y la Europa del Sur es un lugar muy típico también para incendios en el verano, España siempre los hay, Portugal también van a tener en el norte, el parte más norte, el eclipse total, ¿no? Va a haber la sombra del eclipse, todos los lugares por donde la sombra toca, España está un poquito más dañada. Vamos a ver en los próximos 3 años muchas mudanzas ahí a nivel de todo tipo. ¿Por qué? Porque vayas de nuevo el próximo año, el eclipse de 2 de agosto, también va a ser un eclipse total ahí y España va a estar sobre la sombra y también en 2027, perdón, y en 2028 ainda también son 3 eclipses seguidos del sol que van a tocar a España. Entonces sabemos que es un país que va a tener muchas mudanzas, muchos cambios y eso se siente, ¿no? Muchas veces la madre tierra también de alguna manera casi que se reverbera lo que está pasando internamente, se ve por fuera, ¿no? El fuego se está mirando, se está tomando la tierra, ¿no? Pero mírate, Júpiter había entrado en Leo, 30 de junio entró en Leo. Estuvo un año en Cáncer. Cáncer es un signo de agua, ¿no? Y también es un signo que tiene mucho que ver con la patria. Entonces, todo que el nacionalismo, vemos estos conflictos entre países cercanos, ¿no? Y con las nacionalidades, toda esta mezcla que está pasando, porque Cáncer tiene que ver con lar, con casa y también con la patria, la madre patria, ¿no? Con los países. Ahora, pero Júpiter se ingresó en Leo el día 30 y mírate, Leo es un signo de fuego regido por ese sol que va a estar eclipsado y además es un Júpiter que está en oposición a Plutón en exacto aspecto partil. Entonces, la potencia de ese fuego y que se disemina por varios lugares, porque Acuario es el mundo entero, ¿no? Es el colectivo. Entonces, todo ese calor, todo ese fuego leonino con Júpiter, porque Júpiter es un benéfico, pero lo que toca se expande. Entonces, y además con Urano, que está haciendo un buen aspecto de sextil, pero Urano está en Géminis, y Géminis es el aire, y no
Claro.
podemos ver incendios muy grandes si no haber una combinación de fuego y aire. Muchas
Bien.
veces no es así tan pacífico, ¿no? Entonces, Géminis es un signo de aire, siempre se van
Sí.
a deflagrar mucho los incendios. Vamos a ver eso. Va a ser
Bueno.
un año que también va a estar en pauta, ¿no? Ese tema.
Interesante y tal vez para verlo en otro programa más en
Sí,
detalle
sí,
esto, porque
sí.
es una saga de
Sí.
eclipses que por ahí seguramente lo vamos a poder.
Volvamos a Venezuela.
Muy bien.
Y a ver, creo que tenés unas imágenes para compartir,
entonces,
Dulce.
Tengo, sí.
Contanos un poco ahora.
Porque entonces lo que vamos a ver en inicio son los mapas. Primero, el mapa de la Venezuela, como te dice, ¿no? De nacimiento del país, porque ahí tenemos luego que puede haber eventos impactantes en determinados lugares y lo que significan, porque las casas en la astrología mundana no significan lo mismo que en la astrología de natividad, ¿no? Son colectivas. La interpretación deriva un poco, no es igual, ¿no? La luna, por ejemplo, en astrología de natividades somos las nuestras emociones, ¿no? Pero en astrología mundana la luna es del pueblo, son las personas, todo el pueblo de ese país. Entonces, para que se pueda notar que los planetas y las casas derivan un poco lo significado, ¿no? Cuando lo aplicamos a astrología mundana. Entonces, el primer mapa es el mapa de Venezuela para saber qué posicionamientos tenemos ahí que son ya desafiantes. Después, el mapa del eclipse, del último eclipse antes del ingreso del Sol en Aries, porque ese es el eclipse que cuenta para la predicción anual para el mundo, es lo más cercano al ingreso, que es el 17 de febrero de este año. ¿Cómo se tocó ese eclipse en Venezuela? El horario del eclipse, ¿qué casa, qué lugares, cómo estaba la configuración, en qué casa, en qué lugar de la mapa de lo nacimiento del eclipse estaba Venezuela? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ese mapa, que es un mapa de un evento, un día de eclipse, ¿no? Cuando se hace el eclipse del sol. Cuando lo colocamos, hacemos esa sinastría con el mapa de Venezuela, va a caer en determinado lugar. Entonces, si tiene interpretaciones individuales, pero también conjuntas, y nos da lo tema. Y después también mirar un poco lo día del terremoto, cómo estaba para, en vez de ese horario, cuando estaba, qué pasaba ahí en Venezuela. Es muy interesante, ¿no?
Bien.
Y después vamos a ver el mapa, las líneas, pronto, que vamos a ver aquí en los...
Dale, porque no quiero que se me termine el programa, ¿eh?
Vamos
a compartir.
No vaya a terminar, vamos a terminar hablando todo lo que tenemos,
¿sí?,
que compartir.
Por favor.
Sí, por supuesto. Muy bien, entonces, a la izquierda, aquí, a la izquierda del ecrán, estamos bien, arriba a izquierda, este es el mapa de Venezuela, del nacimiento de Venezuela. Entonces, miramos, y tengo aquí unas setas, más coloridas, para que mire puntos que son importantísimos. Entonces, Venezuela tiene un Marte, y siempre hablamos de Marte porque Marte siempre es un gatillador de eventos, es el disparador de eventos. Entonces, per se, Venezuela tiene un ascendente en Escorpio y tiene un Marte en Escorpio domiciliado justo sobre el ascendente. Entonces, que en términos de país, y además con Urano también, lo tenemos acá. Me deja ver si lo puedo...
Sí, se ve.
Sí, se ve. Mi cursor aquí. Entonces, tenemos Marte con Urano, que es una configuración per se en todo lo que tiene que ver con el país muy explosiva, ¿no? Y además que Marte está sobre el ascendente, trae esa reactividad y esos desafíos y también esa tendencia al conflicto que está inherente a la formación del país y muchas veces eventos también que pueden ser supresivos de sorpresa, porque Urano está en la 12, entonces está ahí oculto, cosas que se pasan que no se miran, ¿no? Y lo sabemos que hay mucha cosa ahí que vamos sabiendo políticamente también, entonces mucha cosa nos sale a la luz también. Además, lo que es interesante, Venezuela también tiene no es una conjunción porque están ya alejados un poquito, pero tiene un Saturno, Neptuno, justo lo que está ahora ahí, en conjunción en el cielo, en el tránsito, pero tiene también como constitución de su carta en la casa 1. Entonces, todas esas temáticas, ¿no?, más saturninas de bloqueos y también de cosas que pueden ser más confusas con este Neptuno, está ahí en esta casa. ¿Qué es interesante también y que me despierta la atención? Plutón, que siempre tiene en la casa 4 de un país, este es el subsuelo. Además que Plutón, la Venezuela y Plutón tiene que ver con riquezas en el subsuelo y también lo sabemos que la Venezuela las tiene muchas, ¿no? Entonces ahí tenemos Plutón en el fondo de la carta, en la carta casa 4, que tiene que ver con el territorio, la base, el subsuelo del territorio. Tenemos ahí un Plutón. Claro, que nos habla de las riquezas que ese país tiene en sus tierras, ¿no? En su subsuelo, pero también de esa energía plutónica que está ahí en ese subsuelo también. Entonces, y además, que son dos planetas mucho potentes, que este Plutón también rige, no solo Marte rige el ascendente, pero este Plutón también tiene mucho que ver con este pueblo, con este país, con este lugar. Lo que tengo aquí para que miren es que estos grados son muy cerquitos, los grados del medio cielo de Venezuela, del ascendente, descendente y del fondo del cielo, al grado del último eclipse solar, porque tiene 26 grados, 26, 25, y el eclipse, el último eclipse antes del ingreso del sol, se pasó a 28 grados de Acuario, lo que significa que cuadró todo, se pasó aquí en Venezuela, para Venezuela la va a atingir en su casa 4 este eclipse. El día del eclipse, la casa que estaba activada en el horario del eclipse para Venezuela era la casa 12. Mira, la casa 12, que es una casa que tiene que ver con angustias, con situaciones de sacrificio, con situaciones que no están ahí ainda miradas, ¿no? No fueron vistas, no llegaron a la luz, pero es una casa de dificultades, es una casa muy difícil. Y como teníamos un eclipse con muchos planetas desde Acuario y Piscis, el ascendente es a 18 grados de Piscis, el ascendente del eclipse para Venezuela. Y 18 grados de Piscis es exactamente el grado de Plutón de
Ah,
su fondo
mira.
de cielo. Significa que para este país, claro, lo miramos después, pero Venezuela en este ingreso también y para este eclipse y a estar muy movida de alguna forma, y ahí se pasó, o muchas cosas desde el inicio del año se han pasado en Venezuela, muchas cosas públicas también, ¿no? Entonces, el grado es justo ahí. Además que, de nuevo, en otro signo, pero también en un signo de Marte, porque aquí tenemos en un signo de Júpiter a Saturno y a Neptuno, porque están en Sagitario para Venezuela, pero la conjunción es la misma, un otro signo de fuego y en la casa 1, como lo tienen también aquí. Entonces también es interesante. Otra cosa también, este Urano que trae eventos de sorpresa, eventos aquí en la casa 3 que tienen que ver con cosas que se van mensajes, noticias que se van a saber eso de repente, ¿no? Con imprevistos, estaba cuadrando también ese Marte que va a ser un detonador. El Marte fue el primer planeta a llegar perto del eclipse. El eclipse estaba cerca de Marte. Entonces, y ese Marte va a ser muy importante, porque en determinado momento, no tiene que ser cuando le hace conjunción al gran del eclipse, pero, que puede ser, pero cuando hace un aspecto determinante como una cuadratura, una oposición, ahí sí, porque los eventos con oposiciones de cuadratura son más difíciles, ¿no? Entonces, mira, aquí lo que tenemos es la carta de Venezuela adentro y por fuera el día del eclipse, que ya sabemos, tenemos ahí en la casa 12, además tenemos un Júpiter que está exaltado y siempre que está en cáncer en ese momento, exaltado y retrógrado, y en la casa de los territorios, ¿no? Porque estaba en la casa 4. Entonces, muchas veces este evento que podría ser difícil desde la 12 se va a pasar con mucha expansión también y tocar las personas, las familias, las casas, ¿no? Porque cáncer tiene que ver con casa, con familia, con personas. Entonces, ahí está, ¿no? También. Ahora, cuando lo colocamos, miramos. El evento público, el medio cielo del día del eclipse estaba justo encima de Saturno natal de Venezuela, justo el mismo grado. Entonces, algo público iría traer, afectar, viría a público referente a ese propio, a la identidad del país, entonces, y que tiene esa cualidad de saturnina, porque es sobre Saturno, ¿no? Entonces, algo difícil también, algo restrictivo, algo que tiene que ver con la estructura, porque eso es Saturno también. Y además que Saturno es el regente de Acuario, el primero, ¿no? Junto con Urano, los dos regentes de la casa 4 que abren en Acuario para Venezuela. Y todo ese estelio que ya viene de una casa 12, y de la casa 2 y de la casa 1, lo que no se ve, las angustias, lo que es difícil, y tocando la identidad del país, ¿no? Todo se coloca aquí, justo sobre la casa 4, el subsuelo.
¡Qué preciso!
Preciso, el grado del ascendente desde 8 grados de Piscis, justo sobre ese Plutón. Entonces, es increíble, ¿no? Y además que el grado del eclipse también muy cerca, 2 grados justo sobre la cúspide de la casa 4, ¿no? Ahí, exactamente en ese lugar. Entonces, y además Urano del eclipse, que aquí viene desde la 13, se va a tornar, se va a hacer una noticia, ¿no? Se va a tocar todo lo que está próximo de esta casa 4, todo, no fuera este terremoto, claro que le dañó muchísimo a Venezuela, pero después se fue sentido en otros lugares vecinos también. Después de este impacto, otros lugares cercanos a Venezuela también tuvieron impacto de repente no con tanta intensidad, no tan que dañaron tanto, pero ni por cierto, pero lo hubo también. La casa 3 muchas veces tiene que ver con con los países que son vecinos y además con la comunicación que se extiende por el mundo. Entonces, mira, es muy relevante este Urano del eclipse si estaba opuesto, justo opuesto al Marte natal y al ascendente, al país, a su identidad. Entonces, algo que tiene que ser muy disruptivo y que se pasa de sorpresa, ahora no tiene que ver con esos movimientos, ¿no? También de la Tierra, además que en ese momento estaba en Tauro y no en Géminis, como está ahora, ¿no? En ese momento era un Urano de Tauro y Tauro tiene que ver con la Tierra, la propia. Es impresionante. Ahora los muestro aquí, para vernos solo los astrocartográficos, que tenemos también el día del terremoto. Este es el horario del terremoto para la de Venezuela. Entonces tenemos este Marte, que lo voy a destacar de nuevo. Miran, Venezuela tiene un Marte-Urano natal y este Marte en tránsito estaba justo llegando a Urano en tránsito también. Entonces hay unas repeticiones de aspectos también. Y lo voy a destacar porque justo también con la conjunción de Neptuno y Urano, en ese momento Urano, Saturno ya se tenía destacado un poquito de Neptuno, pero estaban justo en el momento de eclipse sobre la casa 4 del país. Entonces, y Neptuno es el rey del mar, ¿no? Rige los terremotos, el planeta que rige los terremotos, y claro, lo conectamos con Plutón. Plutón tiene que ver con lo que pasa en el subsuelo. Pero Neptuno es el rey, el Poseidón, es aquel que rige los terremotos. Entonces, el fondo del mar, la roja, la tierra del fondo del mar. Sabemos también que el epicentro se ha dado en la costa caribeña, ¿no? Entonces, también es relevante. Y Saturno tiene que ver con la estructura. Y claro, quien Aries tiene que ver con mucha, porque es un signo de Marte, Aries, ¿no? Con desafíos, porque Saturno ahí está muy danado, porque está en queda, no le gusta de estar en Aries. Entonces, ¿qué pasa cuando un planeta está en queda o en exilio? No hace de su manera más confiante o correcta, no, se desborda, ¿no? Se desborda. Y Marte tiene, y Aries tiene la regencia de Marte, que tiene ese impacto explosivo también. Y mira, que a mí también me dio mucha significado esta luna, porque la luna es el pueblo, la casa 11 es del grupo, de lo colectivo también, y es una luna que estaba en caída, además estaba, no estaba, Scorpio para la luna es su queda, entonces el pueblo en queda, y además que Scorpio es un signo regido por Marte y por Plutón, que tiene que ver con esos eventos muy agresivos y de muerte. Y además la luna estaba haciendo aspecto, se acababa de separarse de Plutón, una cuadratura con Plutón, que rige también.
Una cosa,
luna.
Dulce, cuando sí. Se dio el eclipse del mes de febrero, que es sí. El que Venezuela, el cono de sombra le caía a Venezuela.
Teníamos ahí, no, me parece que no, que sería más para la Antártida, pero el Marte está, tiene ahí un Marte y ese Mercurio que va a estar en el día del eclipse, ese ascendente del eclipse, pasaba justo en Caracas, en el grado de Plutón de este lugar.
Okay.
Y Venezuela tiene este Parán también, Urano Marte, porque lo tiene desde el natal. Este Parán de Urano Marte está ahí sobre Venezuela. Entonces, es un lugar que siempre va a estar sujeto a situaciones de conflicto, de sorpresa, disruptivas, que pueden tener varios tintes, ¿no? Pueden ser solo uno. Pero aquí lo que había era que los posicionamientos de dos planetas informaban que podría pasarse algo de facto muy impactante y con gravedad, y quiere impactar el sol del país, esa casa 4, ¿no? Y también el pueblo, claro, porque siempre en el final es el pueblo, son las vidas que se pierden. Scorpio tiene que ver con la muerte, ¿no? Y ese Mercurio que en el eclipse estaba activado, ese Mercurio también en Piscis, que pasa ahí justo por la Venezuela, que es un Mercurio que está exilado también y le queda, tiene dupla, en ese momento tenía dupla debilidad, ¿eh? Es el regente de la casa 8, y la casa 8 de Venezuela. Y la casa 8 son las muertes, ¿no? Lo que es más difícil, ¿no? Entonces también la 8, la 12 son casas muy, muy difíciles. Entonces, aquí tenemos, entonces, lo día de lo terremoto, puede ser el mapa, y mira que atrás vimos que con el eclipse Urano estaba enfrentando ese Marte, pero el día del terremoto es Urano y Marte, justo los dos enfrentando Urano y Marte, los dos, este Marte y con este haciendo la cuadratura al grado en que el eclipse se pasó, que fue el 28 de Acuario. Entonces, se opuesto a identidad, a ese país, ¿no? A su identidad, a que lo que se pasaba y en su territorio, en la Tierra, debajo de la Tierra. Entonces, a mí me pareció de facto, y claro, aquí tenemos a Jude Internacional, también tenemos aquí ese Júpiter que estaba en Cáncer, en la casa 9, veo también llegó mucha ayuda muy pronto, ¿no? También, claro, pero ahí teníamos, y también teníamos esos dos benéficos, Venus y Júpiter en la casa 9, lo que llegó de afuera, ¿no? Y que fue también, que ayudó y que fue rápido. Y aquí lo podemos ver en el mapa. Entonces, este es, y solo agrandé para Venezuela, este es el mapa astrocartográfico para Venezuela. Aquí tenemos Caracas, ¿no? Que fue la región atingida. Y entonces veremos que este es el mapa natal. Entonces, ya tiene este Marte, que es un Marte, ese Marte de ascendente, la línea de ascendente de Marte, que pasa justo en Caracas, sabiendo que este es un lugar que está sujeto a todo el tipo de conflicto y de desafío, ¿no? Porque atraviesa y que le toca su identidad, porque es su casa uno, ¿no? Entonces, también eso es importante. Y claro, como tienen una conjunción de Urano a Marte en su carta natal, Urano también está cerca, ¿no? Pero mira, los Paráns, estas líneas amarillas que vienen aquí de la parte izquierda y derecha, es lo mismo, y que atraviesan, la que está más cerca es de Plutón-Saturno. ¿Qué son estas líneas? Se llaman Paráns, no son otro tipo de líneas astrocartográficas que tienen que ver con en latitud, porque estas son líneas de longitud, ¿no? Pero en latitud con el encuentro de dos planetas. Mira quién se encuentra.
Marte-Plutón.
Saturno-Plutón.
No, Saturno-Plutón.
Saturno-Plutón que cruzan Marte, cruzan la línea de Marte natal. Hay un encuentro incluso, ¿no? Desde Parán con esta línea. Es lo que está más cerca. Pero todos los otros son desafiantes también, porque además de Plutón con Saturno, tenemos Plutón con los nodos. Es como que es algo que este tipo de las situaciones más disruptivas, más impactantes, es un país que viene también vivir esas experiencias, ¿no?
Sí. Una pregunta que para que te podamos seguir y entender. Todas estas líneas que aparecen donde están los planetas y que atraviesan tanto las verticales como horizontales,
sí.
¿Se configuran así porque está plasmado el mapa de Venezuela sobre el planiferio, sobre
sí.
todo el globo? ¿Es eso?
Es eso, exactamente. Aquí solo tenemos algunas, ¿no? Porque el mundo nos falta aquí todos los otros continentes, ¿no? Solo agrandé para que podremos ver lo que impactó, ¿no?
Claro,
el impacto.
La idea era La idea era entender de dónde vienen estas, o sea, cómo es que se configuran estas líneas amarillas.
Sí, esas líneas, estas aquí son, se puede estar en el mapa o no. Muchas veces la lectura de un mapa astrocartográfico no contempla estas líneas. Para mí me gusta colocarlas cuando tenemos eventos importantes porque nos dan más información, ¿no? Estas líneas son líneas de encuentro en el mundo de dos planetas que se cruzan en latitud y que tiene, no tenemos aquí, por ejemplo, tenemos un planeta, una línea. Para Venezuela, su Marte está en el ascendente, por tanto, en su mapa. Claro que cuando vamos a proyectarlo en el mundo vaya a estar ahí justo sobre la capital, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sí, imagínate, porque el mapa astrocartográfico lo que hace con todos los planetas de la carta, sea para el país, sea para nosotros personalmente, es angularizar los planetas. Pueden haber países que no tienen planetas en ángulos, pero cuando lo proyectamos, vemos ¿dónde se angularizan los planetas de ese mapa? ¿Por qué? Porque los ángulos tienen potencia. Entonces, dependiendo de qué líneas angular, de los planetas angularizados, cómo se proyectan en el planisferio, ahí vamos a ver si ese país, si esa persona o si ese país van a tener más situaciones conflictivas, más situaciones benéficas, ese lugar, ¿no? Donde está y donde nació, y aquí para los países también, lo mismo.
Bien.
¿No? ¿Con qué configuración nacieron estos países, ¿no? Para aquí, para Venezuela, Marte está justo, el grado de Marte es 24, aquí es como si el planeta naturalmente ya está angularizado, ¿no? Pero aquí no tiene Urano, por ejemplo, en el mapa, no está en la casa 1, pero cuando va angularizarse, la casa 1 es la que está más próxima de la 12, donde Urano está. Entonces, cuando se angulariza, obviamente que va para la 1, ¿sí? Por eso tenemos aquí Urano en el ascendente también, ¿no? Tenemos aquí Urano de ascendente, pero en la carta está en la 12. Pero cuando hacemos la proyección, todos los planetas se van a angularizar. Unos en casa 1, otros en la 10, otros en la 4, otros en la 7. Depende de dónde están colocados en el mapa radix, ¿no? Porque esa es la técnica, ¿no? La proyección. Aquí, si no vamos a tener conjunciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos tenemos Saturno con Neptuno, ¿no? Me da dando aquí un poquito. Sí, Saturno con Neptuno, porque tenemos una conjunción, dos planetas conjuntos, pero son diferentes porque están en un ángulo. Aquí la línea de rectitud, en algún lugar del mundo, Plutón y Saturno se unen y en latitud, la latitud en que eso se pasa, va a atravesar todo el globo. ¿Qué países son tocados por ese encuentro? Mírate, podría ser otros, pero aquí para la Venezuela, para su mapa natal, se encuentran exactamente sobre la capital, sobre Caracas.
Mira.
Entonces, y además atravesados por su Marte natal en el ascendente. Mira la potencia de desafío que este país también tiene, ¿no? Muy grande, muy grande. Ahora, aquí.
Dulce.
Sí.
Ah, perdón que te interrumpa, pero acá un oyente. Mi Irena pregunta si faltará otro movimiento en la zona.
Es así, siempre puede. El evento, como fue desconectado por un eclipse que ya se pasó, y que, mira, el eclipse fue en febrero. Marte llegó al grado del eclipse unos días después. El eclipse fue el 17 de febrero. El terremoto solo se pasó 4 meses después. Entonces, ese evento que estaba ahí ya se deflagró, ya está, ¿no? Probablemente no quiere decir porque además que vamos a tener otro eclipse, van a ser otras líneas, vaya a estar en otro lugar de todas las cartas de todos los países, ¿no? Entonces, es una otra historia, ¿no? La historia no se repite exactamente en el mismo lugar, del mismo modo, ¿no?
No, pero por ahí. No, claro, pero por ahí la pregunta era si existía el potencial de que, dada esta configuración, se podría dar un nuevo terremoto. Creo que por ahí venía la pregunta.
Dada la configuración de Venezuela natal, siempre que pueda haber grados de eclipses, por ejemplo, que es una técnica, o que Marte toca el grado de un eclipse y que ese grado sea relevante para Venezuela, puede ser, pero no es algo que se va a pasar a todo momento, ¿no? De todo que no, no son eventos que son los más comunes, pero son eventos de sorpresa, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha pasado con este eclipse? Porque esa fue una de las formas que esa configuración despoletó, podría haber sido otra cosa. ¿Y por qué fue así? Porque el grado fue tocado, del eclipse fue tocado por Marte, por Urano y por cuadratura, que es un aspecto tenso. Imagínate que se fuera por un trígono o que se fuera por un sextil, puede ser más liviano, no quiere decir que pues, no podría haber pasado el mismo, pero no con tan gravedad o con vidas humanas o lo que fuera, ¿no? Es diferente. Entonces, no está configurado que se va a repetir. No, ese evento teve su epicentro en el eclipse, fue deflagrado 4 meses después. ¿Por qué? Por Marte, que es un planeta muy potente para Venezuela, porque está en su ascendente natal y en Escorpio, tiene mucha potencia, y ese Plutón también, que está ahí, y que el grado del ascendente del eclipse tocó a Plutón. Para Venezuela es justo, exactamente. Y ahí sí, pero esto no son cosas que se pasan con esta exactitud siempre, ¿no?
Claro.
Entonces, no,
Y
me descansaría las personas, que no es algo que está destinado a votar a repetirse, ¿no? Porque ahora vamos a tener otro
no, no por
eclipse.
repetirse, digamos, sino diga, es como
Para
cuánto
Venezuela tiene esa
un eclipse
circunstancia.
para un eclipse puede afectar una sola vez a un lugar o tiene puede tener como un efecto rebote. Eso creo que por ahí viene también un poco la...
Incluso este eclipse que se pasó en enero, ¿no? Pero el eclipse es de sol. El sol mucho tiene que ver con también los gobernantes de los países. Y si eclipsa algo, sabemos qué pasó con Maduro, ¿no? Mira,
Claro.
para saber lo que. Pueden ser varias cosas. Hay cosas que se cierran, que toman un otro, que se fijan en sombra, que desaparecen o que se revelan. Pero no tiene que ser del mismo. De la misma, no tiene que ser una cosa geológica, puede ser
Claro, claro,
política,
claro.
puede ser
Cualquier tipo de
económica,
evento puede
puede
ser
ser
eso.
económica, puede ser política. Ahora, claro, ¿aquí por qué? ¿Por qué tocó la geología? Porque estaba tocando la casa 4 y la
Claro.
casa 4 es el fondo del cielo. Y había ahí, teníamos ahí muchos planetas que en todos los mapas nos decían que podría, claro. ¿Cómo lo vemos? Si hay países que están ahí más desafiados, se puede ver a personas que estudian estos ritmos, ¿no? De los
Bien.
terremotos y cuáles son las configuraciones más propicias, pero son eventos raros. Tiene que haber una configuración muy precisa y tenemos que tener gatilladores y Marte es uno de ellos. Marte, Urano, Plutón. El grado del eclipse es un grado muy importante. Ahora, por ejemplo, vamos a retener que vamos a tener un eclipse de sol a 20 grados de Leo. Entonces, y después de la luna a 4 grados de Piscis. Entonces, eso también es importante. Además, Mercurio en este eclipse pasado que deflagró este terremoto en Venezuela, estaba en el grado 16 de Piscis, que fue el grado del eclipse lunar siguiente al solar. El grado 15 de Piscis. Mercurio estaba sobre ascendente el día del eclipse para la Venezuela, justo en este grado. Entonces,
Bien.
había mucha cosa que coincidía, ¿no? Que podría ser un
Y
evento
este
potente.
mapa que pusiste ahora.
Este aquí es el mapa del eclipse, del día del eclipse, cómo estaba para Venezuela, ¿no? Entonces pasaba este tal Mercurio, que era un Mercurio en el ascendente, en el pueblo, en la identidad del país, ¿no? Y que estaba en Piscis, que tiene dos debilidades, ¿no? Tiene la debilidad de por exilio y por queda. Pasaba, atravesaba Caracas, ¿no? ¿Qué tiene con este Mercurio? Es que este Mercurio estaba justito también con Plutón porque estaba colado al ascendente del eclipse. El eclipse, el grado del ascendente era 18 grados, este Mercurio estaba a 16 grados. Entonces estaba colada el ascendente y los dos sobre Plutón de Venezuela. Entonces ahí se da, ¿no? Además que Mercurio también es muy importante, porque Mercurio es el dios que circula entre los dos mundos. Va al submundo, conoce muy bien a Plutón y viene al mundo de arriba, circula en el submundo y en el mundo de cima y en el mundo de abajo, del subsuelo. Tiene también mucha importancia. ¿Por qué? Porque Mercurio también rige el movimiento, ¿no? Agregada a Plutón, es un movimiento destruidor, como Mercurio con dos debilidades, como lo tiene en el día del eclipse y sobre la carta del ascendente del eclipse para Venezuela. Y además, mírate, ¿qué líneas pasan de Paras? ¿Qué planetas se encuentran en el mundo que atravesan Caracas? Marte-Urano, cruzando de nuevo este Mercurio que está conjunto a Plutón natal de Venezuela y en el ascendente del eclipse. Entonces ahí teníamos también otra información. Solo quiero pasar para que nos den los tiempos. Este es el ingreso del Sol en Aries, pero aquí está para Venezuela, pero el posicionamiento de los planetas está ahí por todo el mundo, igual, ¿no? Mucho semejante. Entonces, lo que pasa, lo que quería podríamos ver, tenemos aquí sobre aquí esta región del Irán, el Estrecho de Hormuz, ¿no? Estas líneas que estamos viendo acá, tenemos aquí a Saturno, a Neptuno y al Sol. ¿Por qué? Mira, entonces, este es un tema para 2020, todo el año, porque esta es la carta del ingreso. Claro que vamos a tener momentos que pueden ser más fluidos, momentos más tensos, pero los más tensos se van a estar ahí más presentes, porque esta conjunción justo con el Sol, que también el Sol se exalta en Aries, es un lugar de exaltación. ¿Qué quiere decir? Que los ánimos se exaltan también, que ese fuego se exalta ya desde Saturno y Neptuno, que tiene mucho que ver con lo armado, también con la guerra en el mar, porque Neptuno, como tú decías poco a vosotras, Neptuno es el dios de los mares, ¿no? Rige los mares. Vemos que con las aguas lo que está pasando, ¿no? Tenemos ahí ese conflicto con el Estrecho de Hormuz. Entonces, Saturno está en queda y justo está ahí presente, junto a Neptuno, con el Sol también, ahí tenemos un detonador de conflicto, toda esta zona, ¿no? Del Medio Oriente, y claro, como tenemos a Saturno, se va a hacer a largo plazo, porque Saturno no es ágil, es algo que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, vamos a hacer ahí el conflicto,
Dulce,
de esta marca, ¿sí?
Y todos esos puntos rojos son los lugares, digamos, donde pueden suceder eventos, ¿no?
Sí, en varios lugares. Es aquí es en un que estamos ahí mucho, ¿no? No lo sabemos. Este es un lugar del mundo donde puede haber mucho conflicto. Se va a mantener, pero también tenemos aquí a Marte, por ejemplo, toda la África. En África también tenemos aquí situaciones, y sabemos, ¿no? Hay muchos lugares de África también que muchas veces se deja de hablar de todos los conflictos que se pasan ahí, ¿no? África es un lugar que entre fronteras de países hay mucho conflicto, se mantiene también, es un lugar que está ahí activado también por Marte. Ahora aquí podremos también tener algunos eventos, mira, por ejemplo, aquí tenemos a Urano desde Medusio que atraviesa el África, pero también aquí la Europa, ¿no? También aquí más la parte de la Europa. Entonces puede ser que también algún evento, incluso también más innovador o cosas que también se pueden pasar de sorpresa, también está activando todo este lugar. Entonces, pero muchas veces lo que miramos para saber qué zonas van a estar ahí más conflictivas, por ejemplo, esa conjunción, porque aquí tiene que ver, esta es la conjunción de Neptuno, Saturno y el Sol, del ingreso del Sol en Aries sobre el ascendente, es sobre lo externo, ¿no? Países externos de regiones diferentes en conflicto en este lugar, es lo que pasa. Pero la misma conjunción desde el ascendente también atraviesa aquí esta zona de América, Los Ángeles, San Francisco. Puede haber aquí también algo que se puede ver a pasar, ¿no? Porque es una zona también que faz parte de este anel de fuego, ¿no? Anel de fuego del Pacífico. Entonces,
mira Canadá, toda la cantidad de líneas que lo atraviesan. Eso.
Sí, claro. Entonces tenemos Canadá, es otro país que también está ahí debajo del foco, ¿no? De, de las decisiones de Trump, ¿no? De las afirmaciones y de las pretensiones de Trump relativamente a muchas cosas que tienen que ver con su soberanía, nombradamente, ¿no? Aquí, por aquí también,
Groenlandia también
con
se
la
ve.
Groenlandia, mírate, y también con estos países de la Europa del Norte, ¿no? Noruega, Suecia, tenemos aquí líneas tensas pasando por esos lugares, ¿no? Que también tiene que ver con esa guerra entre la Rusia, Ucrania, y que moviliza este lugar de la Europa del Norte, también es importante, ¿no? Son áreas también que pueden estar movidas. Ahora, mirar que hay situaciones en un lugar, este es de lugares más tensos, ¿no? Pero también lo tenemos en otros lugares del mundo. Aquí, porque esta es una construcción en Aries, que es de fuego, este es un lugar que muchas veces también es muy foco de incendios. Los Ángeles, San Francisco, el año pasado tenemos ahí
Cierto.
muchas situaciones difíciles en estos lugares. Y también puede ser, porque la conjunción es de Aries, ¿no? Que es el fuego, el primer fuego. Entonces, podría ser, ¿no? También. Además que tenemos una línea de Plutón que también nos va a atravesar un poquito más largo, pero Marte también se cruza por ahí. Dentro de este lugar también está ahí muy movido, ¿no? El grado, aquí la luna también lo atraviesa. Mírate, hay aquí también mucha movimentación en esta costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? También me llama atención. Y mira, que también tenemos a Urano, Marte aquí cruzando el Brasil, también sabemos que Brasil está ahí también en términos de políticos, también con muchos cambios. Entonces tenemos aquí una línea que nos habla y también los temas que Brasil ha tenido con las tarifas y con los aranceles, ¿no? De Trump, eso también tiene sido algo de mucho conflicto. Y tenemos aquí esta línea de Urano que cruza aquí un poquito también a la América Latina, ¿no? Aquí por la
Sí.
zona más oeste. Entonces, también puede ser algún evento así más de sorpresa que no tiene que ser negativo, ¿vale? Puede ser algo de cultural, puede ser algo de tecnología, de comunicación, no tiene que ser algo. Los eventos que pueden ser más difíciles son aquellos afectos a Saturno, Neptuno, en Aries, a Plutón también. La parte buena es que en este momento estos grandes transpersonales, que son planetas muy lentos, están haciendo un buen aspecto que se va a repetir, en este momento es en el grado 4, pero se van porque los planetas van a retrogradar, van avanzando, retrogradando, y se va a repetir más do que una vez en el año. Entonces, ahí son aspectos de sextil y de trígono entre Plutón y Urano que de alguna forma van suavizando lo que podría ser más
Bien,
impactante, ¿no?
Dulce, vamos
Sí.
cerrando la idea porque ya
Muy
se nos
bien.
termina el tiempo. Esto, ¿son tránsitos los que estamos viendo ahora, en este momento, en pantalla?
No, este es el
Es
tránsito, es un tránsito para el tránsito del ingreso del día 20 de marzo, que fue
Sí.
cuando el sol se ingresó en Aries y que
Ok.
para el mundo es como si fuese su revolución natal
Ok.
solar, ¿no? Entonces, es lo que está ahí para un mundo activo, claro que se va a los eventos se van desplotando consuante, se va engatillando aspectos con Marte, con el Sol, con Plutón, entonces que van disparando eventos, pero las tensiones en el mundo y cómo va a estar, cuáles son el lugar del mundo que van a estar más movidos, están ahí planteados con ese mapa. Este es un mapa predictivo para el año, que es
Mirá.
en la astrología mundial. Tenemos ese mapa que es el ingreso, siempre se mira el ingreso de Sol en Aries y recordar que tenemos un ingreso con Saturno y Neptuno conjuntos al Sol.
Mira,
Entonces,
recién hace un ratito estaban
sí.
comentando acá que había habido hoy un terremoto en Japón. No sé si, sí.
Japón me parece que tiene también una línea de Saturno. Y exacto, porque aquí en Tokio se pasa una línea de Sol,
Claro.
Saturno y Neptuno. Entonces es un lugar también que está activado por desafíos, ¿no? Tokio, justo, esa configuración del Sol, Neptuno y Saturno en Aries que abriu o ingresso do dia 20 de março para o próximo ano do planeta, também se cruza com Tóquio. Então, podremos ver que aí também vai ser
Hay
um
eventos.
lugar que vai haver eventos, sí. E a mim, esses são lugares que a mim me destacam mais, porque... Y este lugar aquí, San Francisco, Los Ángeles, porque tenemos mucha concentración también. Y la guerra entre Estados Unidos y Irán va a estar ahí para durar, ¿no? Porque tenemos ahí estos planetas planteados justo sobre el Medio Oriente. Y no solo Marte también, Marte toca ahí, a Israel, ¿no? Estamos aquí, Egipto, Israel, Jordania. La línea de Marte se cruza con esos lugares, ¿no? Porque siempre que tenemos un evento más difícil en un lugar, los países cercanos son los primeros que van a sufrir el impacto, ¿no? Porque todo el mundo sufre el impacto del conflicto, pero los países que están más cercanos se van a sentir más, ¿no? Muchas veces por las personas, los refugiados,
claro,
¿no? Las personas que tienen que ser acogidas. Es
bien.
Esto.
Dulce, vamos
Sí,
a cerrar y vamos a decirle a la gente que si bien hoy vimos la aplicación, digamos, de la astrocartografía en la carta natal o en la carta de Venezuela, esto también es aplicable a nosotros mismos, ¿no? Así que puede ser muy interesante, un poco como charlábamos la otra vez, de cuáles son esos lugares en el mundo que son benéficos para nosotros, que nos potencian, que nos iluminan, y cuáles otros que a lo mejor habría que evitar o tratar de entender que hay circunstancias que por ahí no nos favorecen tanto, ¿no?
Sí,
tema para volver a traer, ¿eh?
Sí, muy bien. O habitarlos con conciencia, ¿no? Porque muchas
claro.
veces esos lugares que nos pueden traer más desafíos, desde que los habitemos, de que los tenemos ahí con conciencia, nos pueden ser benéficos también, ¿no? Porque vamos a tratar y a superar cuestiones que de otra forma nos pueden...
Claro.
El lugar nos va a ayudar a transitar nuestras cuestiones, ¿no?
Claro, por eso hay lugares que, viste que cuando uno se quiere mudar, cambiar de país, parece que todo fluye, todo sale bien y hay lugares que nos repelen, ¿no?
Sí,
creo que hay
por
mucha
supuesto.
Mucha de la respuesta puede estar en esto y es interesante para mí, para aquellos que están pensando en mudarse incluso dentro de su propio
sí.
país o ciudad, ver qué está pasando. Bueno, déjame que comparta tu WhatsApp.
Muy
¿sí?
bien, muy bien.
Ese, Leti, lo tenemos, ¿no? Y las redes.
Sí.
0351-964-804-515. El mail de Dulce es dulce11766ramos@gmail.com. La encuentran en Instagram como @in.sintonía. La O reemplazada por un cero. ¿Es correcto?
Sí, cierto.
Y Facebook in.sintonía.
Bueno, vamos
Perfecto.
A decir que Dulce es de Portugal. Así que para aquellos que venían preguntando de dónde era, vamos
así,
a...
Así, me perdone, me portuñol, ¿no? Pero lo hablo lo mejor que sé y me parece que puede ser bueno, que nos entendemos, ¿no?
Bien, acá te están pidiendo si alguna vez podés hablar algo de Cuba, porque parece que están pasando por
sí.
la situación tremenda.
Por
y
supuesto.
Se podría, pero sería muy
Con
interesante
placer.
Que pudiéramos, a través tuyo, no esperar por ahí eventos así tan
sí,
contundentes
claro.
como el de Venezuela, pero ir trayendo países que a lo mejor en este momento son el foco de la
sí.
atención pública, o, ¿no? Y que
sí.
podría mostrarlo y a ver cómo están aspectados e ir conociendo un poco la trastienda energética. Me encantaría que pudiéramos hacer así varias
sí.
sagas.
Muy bien,
esto.
Vamos, vamos a hacerlo, sí, por
dale.
Supuesto. No,
bueno,
tus
y
oyentes que se movilicen ahí también, que lo pidan, este lugar o este, y nos vamos a ver cuál es lo mejor para vos traer a todos.
Buenísimo.
Gracias.
Bueno, y así conformamos a mucha gente también que tiene curiosidad por sus propios países. Gente, Leti y Dulce, gracias por esta
gracias
charla hermosa, tan ilustrada y empezar a entender, ¿no?, de qué manera... opera la astrocartografía, porque es la primera
eso.
Vez que la vemos en acción y la vamos a seguir viendo, ¿eh? Así
muy
que
bien.
Gracias a todos.
Gracias
chau,
a vosotros.
Hasta
Gracias.
Mañana.
Chao, chao.